a los sonidos de América.
Radio Martí Noticias.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidos al noticiero del mediodía de Radio Martí. Te saluda José Luis Ramos. A partir de ahora vamos a recorrer Cuba, las noticias que tienen que ver con Cuba, Estados Unidos, América Latina y también el resto del mundo. Me acompaña hoy en el informativo Joan Andrés Domínguez. Buenas tardes, bienvenido.
Sí, buenas tardes, José Luis. Buenas tardes al equipo, por supuesto, a los amigos que están en sintonía con Radio Martí Noticias.
Es un placer. Y para mí también. La producción es de Patricia Martínez, la dirección técnica, como siempre, del señor Juan Pendaz. Hoy es 24 de mayo del 2019 y ¿qué les parece si comenzamos ya? Vámonos con los titulares. La alta representante de Política Exterior de la Unión Europea y el ministro de Relaciones Exteriores de Cuba se reunieron en Bruselas para analizar la crisis en Venezuela y los próximos pasos tras la reactivación de la ley Hans Burton.
Fijan los términos a la libertad condicional del médico cubano Eduardo Cardet, líder del movimiento cristiano Liberación.
Asegura el presidente Iván Duque que la salida de Nicolás Maduro en Venezuela se está labrando con la ruptura de las fuerzas militares y también la presión ciudadana.
Califican como exitoso el paro nacional del jueves ayer en Nicaragua, el cuarto desde que comenzó la crisis sociopolítica.
Corea del Norte se niega a negociar con Estados Unidos a menos que el gobierno del presidente Donald Trump abandone lo que Pyongyang calificó de demandas unilaterales de desarme.
Y la primera ministra de Reino Unido, Theresa May, anuncia que dimitirá como líder del Partido Conservador el próximo 7 de junio, tras lo cual se abrirá un proceso para elegir a su sucesor, durante el cual seguirá como jefa del gobierno.
Titulares de algunas de las noticias que vamos a en este informativo a las 12:02, el pronóstico del tiempo.
El estado del tiempo con Lázaro Domínguez.
Lázaro Domínguez, muy buenas tardes. A ver, calor y más calor, para Cuba, así me han dicho, ¿no? Sobre todo la región oriental.
Sobre todo la región oriental, efectivamente, José Luis. Por favor, permíteme un saludo a Joan, a Patricia y a Juan y a los amigos de Radio Martí. José Luis, antes de pasar a Cuba, está lloviendo fuerte ahora, muy fuerte, sobre Nicaragua, El Salvador, el suroeste de Honduras, también el sureste de Guatemala y el noroeste de Costa Rica, donde hay inundaciones y deslizamientos de lodo. Y bueno, hay lugares que son muy intrincados, de poca comunicación, ya se sabrá el desastre que hay en Centroamérica. Sin embargo, ya como tú dices, hay un centro de altas presiones sobre las aguas del Atlántico, ahí frente a las costas de las Carolinas, y se extiende sobre la Florida, las Bahamas y Cuba, con condiciones del tiempo muy estables, que se mantendrán durante todo el fin de semana. Esto es días soleados, noches con poca nubosidad y, claro, caluroso en horas de la tarde. Vamos al pronóstico, José Luis. Hoy tendremos parcialmente nublado con chubascos y tormentas aisladas más frecuentes desde Ciego de Ávila hasta Guantánamo. Las máximas para esta tarde cálidas, entre los 31 y los 34 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste, 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 kilómetros por hora en la costa norte. Tendremos oleaje en toda la costa norte, pero poco oleaje en la costa sur. Que tengan un buen fin de semana. Hasta aquí, José Luis, el estado del tiempo.
Buen fin de semana para ti también, y ahí está el estado del tiempo para nuestros hermanos en Cuba, ¿verdad? Vamos entonces al detalle de otras noticias. Doce con cuatro minutos, soy Joan Andrés, comenzamos, ¿verdad?
Claro que sí, con una noticia que está acaparando titulares en el mundo entero, y es que la alta representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Federica Mogherini, y el canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, se reunieron hoy precisamente en Bruselas, donde rechazaron la activación por parte de Estados Unidos del título tercero de la ley Hans Burton.
Tanto la Unión Europea como Cuba creen que la aplicación extraterritorial de esta ley es contraria a la ley internacional.
Mogherini y Rodríguez se mostraron satisfechos por los avances en las relaciones bilaterales entre la Unión Europea y Cuba y abordaron en su encuentro la crisis en Venezuela.
Afirmaron también que hay una necesidad urgente de promover una solución pacífica y democrática a la crisis.
Y en otras noticias, José, el cubano Raúl Gutiérrez Sánchez, bueno, fue expulsado de Colombia el jueves. Esto sucedió ayer. Se le había acusado de preparar un atentado yihadista contra estadounidenses en Bogotá.
La medida de expulsión fue tomada de manera discrecional por Migración Colombia, luego de que Gutiérrez fuera puesto en libertad por un juez de Bogotá, quien indicó que el cubano no podía ser condenado por su manera de pensar o lo que publicaba en sus redes sociales.
Gutiérrez Sánchez fue arrestado en el 2018 por presuntamente planear diferentes atentados contra embajadas y personajes de la política nacional en Bogotá.
Según la fiscalía, el detenido, este cubano, se comunicaba vía Telegram con grupos extremistas islámicos.
Y Gutiérrez salió de Colombia en compañía de dos custodios de la autoridad migratoria en un vuelo comercial hacia La Habana.
12:06 en el noticiero del mediodía de Radio Martí. El doctor Eduardo Cardet, declarado por Amnistía Internacional como prisionero de conciencia y actualmente en libertad condicional, acudió a su primera audiencia ante un juez de instrucción en el Tribunal Municipal de Velasco, en la provincia de Holguín, tras ser excarcelado el pasado 4 de mayo en libertad condicional.
Así es, su esposa Yaimaris Vecino lo acompañó y a continuación, bueno, relata las limitaciones que tiene que acatar el opositor durante el periodo que dure el llamado beneficio.
Como ellos no reconocen el matiz político que tiene todo esto en el trasfondo, se concretan a tratarlo como un prisionero común. Le dicen una serie de limitaciones que tienen de movimiento, de no salir del municipio. Si van a hacerlo, debe ser bajo una autorización, si ellos creen que amerita dicha autorización por parte del juez de aquí de ejecución del tribunal, de la sede del tribunal provincial que sesiona aquí en la localidad. Y nada de renovar pasaportes o esa serie de trámites. Otras cosas son en cuanto al vínculo laboral que se le exige, que debe vincularse y debe ser en el sector estatal en un término de 15 días. Tiene que presentar un documento que certifique que sí, que en efecto está vinculado laboralmente. Los días primeros debe presentarse allí en el tribunal y firmar allí todos los días primeros, comparecer allí. También que no debe acudir a lo que se dice eventos sociales como fiestas.
La situación del doctor Cardet, que por cierto es el coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación en Cuba, es bastante difícil. Recordemos que fue condenado a 3 años de cárcel en el 2016, cuando tras la muerte del dictador cubano Fidel Castro, dijo a la prensa extranjera que Castro había sido un hombre muy controvertido, muy odiado y rechazado por el pueblo.
José Luis, en otras noticias, la secretaria de Estado adjunta para Latinoamérica y el Caribe, Kimberly Breyer, reaccionó en Twitter al aumento de la cifra de periodistas independientes cubanos que han recibido la prohibición arbitraria de salir del país por tiempo indeterminado.
La funcionaria dijo que al tomar esas medidas, Cuba considera las libertades fundamentales como de movimiento, expresión, como amenazas de que se revelarán la realidad del mal gobierno del régimen cubano.
Bueno, en los últimos años son varios los periodistas independientes que han ido alternando la condición de regulados, forma en que nombran las autoridades a aquellos ciudadanos a quienes prohíbe salir del país.
Por cierto, los casos más recientes son los de Isel Arango y esta misma semana, Inalquis Rodríguez, Iris Mariño, Sol García y Luz Escobar. En todos los casos se les ha prohibido participar en eventos celebrados en el exterior.
La publicación de Breyer sobre la regulación de periodistas independientes en Cuba ha sido también compartida por la Embajada de los Estados Unidos en La Habana.
Continuamos con más informaciones. 12:09. Políticas relacionadas con la residencia y la violencia doméstica están discriminando a la mujer en Cuba. Larixa Diversen, abogada cubana exiliada en Estados Unidos, ha explicado a Radio Martí algunos de los aspectos.
Por ejemplo, en el caso de Ciudad de La Habana, las mujeres que contraen matrimonio o hacen o forman su familia en la capital y no tienen la dirección de la capital, generalmente no tienen derecho de convivencia en los lugares donde residen. Sí, recibimos varios casos de mujeres que habían denunciado violencia doméstica y el Estado, las instituciones, principalmente policiales, no actuaron de manera diligente, especialmente porque los funcionarios del Estado no tienen formación en estas cuestiones. Por ejemplo, cuando una mujer denuncia en la policía agresión o violencia, las autoridades policiales buscan al agresor, pero le imponen a los dos multas por escándalo público. Evidentemente, en la legislación no hay una figura para proteger, en este caso, contra la violencia doméstica a las mujeres. También, pues, en los procesos penales, los jueces tampoco tienen en cuenta la situación de género de las mujeres y las circunstancias de violencia a la hora de determinar, por ejemplo, derechos sobre la vivienda, que tenga que ver en, o sea, cuando la mujer y el hombre se separan por problemas de violencia, pues ahí no hay una formación por parte de los jueces que pueda identificar y proteger a las mujeres contra la violencia doméstica.
Escuchábamos a la abogada Larisa Diversen. Hay más noticias, 12:11 minutos aquí en el Noticiero del Mediodía de Radio Martí.
Seguimos en este recorrido informativo. Así es, los senadores republicanos Mike Brown de Indiana, Marco Rubio de la Florida, Ted Cruz de Texas y Tom Cotton de Arkansas condenaron el jueves, o sea, ayer, en una resolución conjunta al gobierno cubano por encarcelar a dos pastores que educaban a sus hijos en el hogar.
Los cuatro senadores también expresaron su solidaridad con el pueblo de Cuba en la búsqueda de la libertad religiosa y pidieron, por cierto, al gobierno de La Habana que libere a todos los presos políticos, incluidos aquellos que han sido encarcelados por educar a sus hijos en casa.
Además, solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que otorgue medidas cautelares a los religiosos encarcelados y pidieron al gobierno cubano que reconozca el derecho de los padres a educar a sus propios hijos sin el adoctrinamiento comunista propio del Estado.
La resolución de condena presentada por los cuatro senadores aparece luego de que en abril pasado, recordemos lo que sucedió, el régimen condenara a prisión a los esposos guantanameros Ramón Rigal y Aida Espósito por intentar educar a sus hijos en su vivienda.
Y continuamos con más noticias de la isla y dentro de Cuba. Aumenta el acoso de las autoridades en contra de los productores privados de carne de cerdo. Tomás Cardoso tiene detalles.
Ante la escasez de carne de cerdo en los mercados cubanos, lo que ha provocado un significativo aumento de su precio en todo el país, varios de los principales productores privados de ganado porcino enfrentan procesos judiciales acusados de cohecho y enriquecimiento. Desde Mayaría, en la provincia de Holguín, el mayor productor de carne de cerdo en el territorio, Bismar Rodríguez Pérez, está siendo juzgado por el delito de cohecho, informa el periodista Osmel Ramírez Álvarez.
Le piden 20 años. Esa misma persona hace poco era premiada, ahora está juzgado. Hay muchas regulaciones que no dejan a la gente trabajar. En la televisión sacaron un productor porcino que explicaba que él mismo vende los puercos por debajo del peso para no pasarse en dinero, porque está el impuesto entonces que por encima de una cifra es a la mitad casi con el Estado, 45% de impuesto. El contrapropismo es un mal necesario que el Estado lo vea así.
En Puerto Padre, Las Tunas, el próximo lunes se reinician las vistas en el juicio en contra de Johnny Castelló con petición fiscal de 9 años también por cohecho, reporta el comunicador Alberto Méndez Castelló.
Sencillamente un delito tomado por los pelos. Estamos hablando de que era el mayor productor de carne de cerdo de Las Tunas y entonces tenía éxito.
Y desde la central provincia de Ciudad de Ávila, el residente Roberto Valdivia comenta que recientes confiscaciones y procesos legales en contra de productores privados de carne de cerdo ha incrementado el déficit del producto.
Aquí hay mucha dificultad con el cerdo a partir de descomisos que se hicieron a criadores contra propiedad.
Sobre la escasez de alimentos, en los mercados cubanos se pronunció la organización opositora Mesa de Unidad de Acción Democrática con un llamamiento público, nos dice Manuel Cuesta Morúa.
Estamos viendo justamente en este momento, cuando hay cuenta propista, hay campesinos dispuestos, listos para alimentar a este pueblo. Estamos nosotros situados en un terreno totalmente difícil, cuya única responsabilidad recae en la incapacidad del gobierno para dar las respuestas apropiadas al momento.
Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y precisamente aquí en Radio Martí, en el Noticiero del Mediodía, te estamos contando la actualidad informativa dentro y fuera de la isla. Hay más noticias, ¿verdad, Joan Andrés?
Así es. Representantes del Ministerio de Educación Superior de Cuba denunciaron este jueves que Estados Unidos negó el visado e imposibilitó su obtención a más de 200 académicos y expertos que iban a asistir al Congreso de la Asociación de Estudios Latinoamericanos. Esto iba a ocurrir en Boston.
Muy bien. El Congreso Anual de la ASA comienza precisamente este viernes en Boston, como tú decías, se va a prolongar hasta el próximo lunes bajo el título Nuestra América, Justicia e Inclusión. Y en él estaba prevista inicialmente la participación de 541 cubanos, tanto residentes en la isla como en el exterior.
Pero a la mayoría de los que presentaron su solicitud de visado se les denegó, y hubo otros que no pudieron permitirse ni siquiera el trámite, ya que tras la reducción de servicios consulares en la embajada estadounidense en La Habana, es necesario gestionar estos en un tercer país.
Desde la isla solo podrán viajar 24 expertos, dijo Rafael Cervantes, funcionario del citado ministerio, y subrayó que ante la imposibilidad de viajar de buena parte de la delegación cubana, hay paneles de debate que no podrán celebrarse o verán muy mermados sus ponentes.
Ya llegó, ya está aquí.
RM en el aire.
Ajá, por Radio Martí, abran puertas y ventanas.
Una revista de variedades con Marielena Páez. Invitados especiales, noticias, comentarios, efemérides, el horóscopo, sorpresa y mucha música. RM en el aire.
Por Radio Martí, abran puertas y ventanas. Ahora ya llegó, ya está aquí.
Sábados y domingos a las 8 de la mañana.
Por Radio Martí, la que te gusta a ti.
Venezuela es noticias, 12:16 minutos aquí en Radio Martí.
Claro que sí, nos ocupamos de Venezuela. El secretario general de la OEA, Luis Almagro, dijo que la dictadura usurpadora de Nicolás Maduro tiene que asumir responsabilidad por las denuncias de crímenes de lesa humanidad perpetradas en ese país.
La comunidad mundial debe detener las atrocidades del régimen, dijo Almagro en Twitter, tras referirse a un informe de Amnistía Internacional sobre el sistemático atropello a los derechos humanos en Venezuela.
Y la mayoría de los más de 3,7 millones de venezolanos que por la crisis política y económica han abandonado su país no regresarán, incluso si la oposición logra sacar del poder al gobernante Nicolás Maduro. Y esto es lo que afirmaron este jueves expertos reunidos en un panel de empresarios de América Latina en Barranquilla, Colombia.
La catedrática de la Colombiana Universidad del Rosario, Francesca Ramos, dijo en el panel sobre la migración en Venezuela que en caso de que Maduro salga del poder a Venezuela, solamente regresará entre el 15 y el 20% de los que emigraron.
Ramos anotó que los primeros que retornarían son los altamente calificados, pero la gran mayoría se va a quedar en los países a donde han emigrado, especialmente en Colombia.
En su opinión, es tan grave la situación económica de Venezuela que el ingreso per cápita es el mismo de hace 70 años y que los actuales niveles de desnutrición infantil tendrán alto impacto en las generaciones futuras.
Seguimos hablando de Venezuela y es que el presidente de Colombia, Iván Duque, aseguró que la solución ideal para la crisis de ese país, Venezuela, ya se está labrando.
En el marco precisamente de la Conferencia Futuro Empresarial de las Américas celebrada en Barranquilla, el presidente Duque afirmó que en el vecino país se observa una ruptura evidente en las Fuerzas Armadas y que un amplio sector de las mismas está acercándose a la Asamblea y al presidente interino Juan Guaidó.
La solución que se está labrando en Venezuela ya la vemos y es, primero, una ruptura que ya es evidente en las fuerzas militares. Las fuerzas militares en Venezuela están fracturadas y vemos a un amplio sector cada vez acercándose más a la Asamblea Nacional y al presidente Guaidó. El reto que tiene el mundo es acompañar ese proceso y a que sea la ciudadanía con esa presión la que logre la salida del dictador. Pensar que un país sale de esa tragedia por la violencia, a mí me parece que no tiene sentido. La solución está en la Constitución venezolana. Y la Constitución venezolana establece las responsabilidades y los caminos. Pero la solución también está en que la comunidad internacional apoye a ese pueblo venezolano a arrinconar a la dictadura. Y debo decirlo también, el mundo también debe estar con el ojo avisor. El mundo debe tener siempre la intencionalidad de actuar frente a lo que son graves violaciones de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario.
Seguimos contándote la actualidad informativa. Ahora estamos en Venezuela, 12 con 20 minutos ya de este viernes 24 de mayo en el informativo del mediodía de Radio Martí.
Y zarpó de las costas de la Florida un barco hospital estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria precisamente en Venezuela y a las necesidades de la región. Los detalles los trae Jorge Orellana.
11 países, entre ellos Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Ecuador y Panamá, se beneficiarán de la misión de asistencia médica que realizará un barco hospital de la Armada estadounidense para responder a los efectos de la crisis humanitaria en Venezuela. Los médicos del barco hospital Comfort también prestarán sus servicios a bordo o en instituciones médicas en Granada, Haití, Jamaica, Santa Lucía, San Cristóbal y Nieves y Trinidad y Tobago. El despliegue responde de manera directa a la crisis, dijo el almirante Craig Feller, jefe del Comando Sur de Estados Unidos, en un comunicado difundido sobre la misión que se había anunciado el pasado 7 de mayo. El equipo de los médicos del Comfort trabajarán junto con los profesionales médicos de las naciones anfitrionas que han acogido a miles de migrantes y refugiados venezolanos. El embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker, dijo:
en la medida que podemos ayudar, tomando en cuenta las necesidades de los colombianos, a los venezolanos que se encuentran en el país, vamos a intentar hacerlo, obviamente completamente coordinado con los ministerios y las fuerzas de Colombia. Eso es un trabajo compartido. Nada de eso sería posible sin la colaboración de los hermanos colombianos, de la Fuerza Armada, de la Policía Nacional, del Ministerio de Salud, obvio, y de varias universidades que están proporcionando ayuda en distintas maneras, para que eso sea un evento lo más exitoso posible.
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Precisamente, hablando de Venezuela, el señor Nicolás Maduro está anunciando que realizará una inversión junto a la multinacional Huawei y a otras empresas chinas y rusas para elevar la capacidad de las telecomunicaciones y establecer el sistema 4G en Venezuela. Sin ofrecer mayores detalles, Maduro indicó durante un acto con militares que ordenó hacer una inversión inmediata con Huawei y otras compañías para superar las dificultades que Venezuela enfrenta desde hace varios años por el deterioro en los sistemas de comunicación. A las 12 con 22 minutos hay otra información que tiene que ver con Venezuela.
Así es, amigo mío, familiares de presos políticos venezolanos claman por su pronta liberación. Vamos con los detalles a través de la voz de Carolina Alcalde.
Al cumplirse un año de lo que califican como secuestro, familiares y amigos de Jorman Ortiz y Eber Ramírez, dos jóvenes acusados de traición a la patria y asociación para delinquir, reiteran que han sido torturados y golpeados. María Bellorín, esposa de Eber Ramírez, asegura que lo más difícil de la situación ha sido explicarle a su hijo de 8 años que su padre está detenido por, según dijo, luchar por la libertad del país.
Fueron 2 meses sin saber de él, 2 meses sin saber de su padre, sin tener noticia, sin poder hablar con él, sin nada de hablarle, sino con la verdad. De, mira, tu papá está preso, está privado de libertad por levantar su voz en contra de este monstruo, con cabeza de dictadura, cuerpo de comunismo.
Cadaris Rondón, coordinadora de Encuentro Ciudadano, movimiento político al que pertenecen los jóvenes detenidos, insiste en que se mantendrán organizados para seguir denunciando las violaciones a los derechos humanos de los presos políticos y continuar clamando por su liberación.
Privados de su libertad por levantar la voz, por soñar con una Venezuela libre, con una Venezuela distinta, llena de oportunidades.
La detención se produjo el 23 de mayo del año pasado, cuando los jóvenes se dirigían a una protesta contra los resultados electorales del 20 de mayo de ese año, cuando Nicolás Maduro fue declarado presidente para un nuevo periodo en medio de denuncias de un proceso electoral considerado ilegítimo por la oposición y la mayor parte de la comunidad internacional. De acuerdo a los más recientes datos divulgados por el Foro Penal, actualmente en Venezuela se registran 800 presos políticos, 701 civiles y 99 militares. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
12 con 24 minutos acá en el informativo del mediodía de Radio Martí. En breve, vámonos en línea directa de comunicándonos con Venezuela. Vamos a estar hablando con una periodista venezolana para conocer mucho más de lo que está sucediendo en esta crisis y censura. La prensa está viviendo una situación crítica y está con nosotros vía telefónica. Saludamos a Bárbara Uzcategui Sanz, periodista venezolana. Muy buenas tardes, bienvenida acá al informativo del mediodía, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, un gusto.
Mira, sin duda la situación que nos trae ahora es la del colega fotorreportero Jesús Medina. Está en la cárcel de Venezuela, en Ramo Verde. En las últimas horas se le han presentado ya oficialmente cargos. ¿Qué está pasando con él? Y te escuchamos, la situación de la prensa también la analizamos en breve. Adelante.
Bueno, Jesús Medina es un reportero gráfico que siempre sufrió amenazas por parte del gobierno o del régimen de Nicolás Maduro. La única ventaja de ayer es que finalmente se dio un paso en su proceso. Habían sido diferidas 8 veces sus audiencias de presentación. Finalmente ayer se logró que le quitaran, se puede decir así, 3 cargos. 3 delitos, le dejaron solo 2, que digamos son los más comunes que le colocan a todos los que son presos políticos en Venezuela. Pero lo más importante que hay que resaltar en el caso de eso es que eso es una cárcel militar.
Estamos hablando la conocida cárcel esta de Ramo Verde, ¿no?
Ramo Verde, sí, correcto. Estaba en una cárcel militar. Justamente ayer se lograron filtrar o salieron a la luz unas fotos donde se ve cómo lo tenían en una celda de castigo, aislado totalmente, solo. Entiendo, la información que tenemos es que ya no está en esa celda, o por lo menos ayer, que fue trasladado a tribunales, no estaba en esa celda, pero allí pasó unos meses muy duros. Estuvo perdido aproximadamente entre 10 y 14 kilos de peso.
Vemos en la fotografía, para describirla brevemente a la audiencia, ¿no? En una está él detrás, como tú dices, de esa minúscula celda en que lo tienen, después está sentado y finalmente está acostado, durmiendo. Por cierto, está durmiendo en el piso, Bárbara.
En el piso, sí, no hay cama. Acá entiendo que no es el nombre común de las cárceles, de las celdas de castigo dentro de las cárceles donde tienen a los presos políticos acá, le dicen tigrito, ¿no? Cuando los envían al tigrito, van a una celda de castigo que es muy pequeña, que no tiene las comodidades básicas, donde tienen que hacer sus necesidades dentro de la misma celda, comen en el piso dentro de la misma celda y duermen en el piso en esa misma celda. No tienen acceso a la luz del sol por los días que estén allí. Es bien complicado. La tortura que le aplican es inhumana.
Hasta ahora que se conozca, ¿es el único periodista venezolano que está detenido?
Es el único reportero gráfico detenido, sí. Hasta hace meses, hasta hace un mes, 2 meses, había otro periodista, pero era un periodista extranjero que estaba en el Helicoide, que es otra cárcel militar. No es una cárcel militar, es una sede del CELIN, que es la policía política del régimen de Maduro. Estuvo en otra cárcel, pero él fue liberado hace unos meses. Hace 1 mes, 2 meses, más o menos.
Bárbara, y también a los oyentes, informaba en las últimas horas el director de Foro Penal, esta organización no gubernamental defensora de derechos humanos, el señor Gonzalo Gimiot.
Gonzalo Gimiot.
Sí, que Jesús Medina, el colega, será llevado a juicio por los supuestos delitos de agavillamiento y asociación para delinquir. Había otros 3 cargos que le fueron retirados.
Correcto. Él cuando es secuestrado por el CEDIN, lo estaban acusando de legitimación de capital, asociación para delinquir y lucro indebido ante la administración pública. Estos 3 delitos le fueron eliminados de su expediente y le dejaron solo instigación y agavillamiento, que, como le digo, son los delitos más comunes en los presos políticos, aparte de traición a la patria, conspiración y estos otros delitos absurdos que inventan a todo el que piense distinto dentro de Venezuela.
Como decía yo al momento de presentarte, Bárbara Uzcategui Sanz, periodista venezolana, ustedes están viviendo entre la crisis y la censura. La prensa está viviendo, sin duda, una situación muy, muy crítica allá en Venezuela.
Correcto. Yo soy abogada, trabajo dentro de medios de comunicación, no soy periodista, pero como trabajadora de la prensa te puedo decir que es una profesión asediada. A los periodistas los intiman, los secuestran, los amenazan, les allanan sus casas, les borran los materiales. Cuando están cubriendo en las calles, les roban los equipos, los secuestran, los dejan detenidos por horas. hace aproximadamente 2 meses, 3 meses, también un periodista muy reconocido en Venezuela, que se llama Luis Carlos Díaz, estuvo detenido por varias horas, por varios días. Entonces es una persecución constante. Los periodistas no se les respetan sus derechos, ni como ciudadanos, ni como profesionales de la prensa.